Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
12 de la noche, 37 minutos, una hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE, ya tono habitual de partidazo. Ya se ha acabado el fútbol en directo y vamos a analizar y a contar lo que va a ser el día de mañana. Primero contar lo que ya ha sido. Insisto, están con nosotros Paco González, Joseba Larrañaga, David Sánchez, Santi Cañizares, Miguel Rico, Emilio Pérez de Rozas, está Fouto, está Pedrito Martín, está Araud leyendo los mensajes y están todos ustedes, una noche más de radio, que son los más importantes. Tenemos por delante una mini noche de radio muy grande, una pequeña gran noche de radio hasta la 1:30 de la mañana. Y vamos a hablar de lo del Camp Nou. Estoy sorprendido con lo que... Te lo ha contado Elena en antena, que había periodistas en Barcelona que consideraban que el de hoy era un gran partido del Barça.
Te lo he dicho.
A mí no me ha desagradado.
Yo, de verdad, yo flipo.
Yo flipo.
Porque es que no veis todos los partidos del Barça de los últimos
¿cómo que
cuatro
no?
años.
¿Cómo que no? Somos todo. Los únicos, somos los únicos.
Todo.
Pero, a mí los primeros 45 seguro minutos de partido me han parecido muy buenos. Muy buenos.
Sí, yo pienso igual. Bueno. No ha tenido capacidad en el área para convertir en gol las oportunidades, hasta el punto que la más clara ha sido el contragolpe con el zapatazo de Cubo al larguero, pero la primera parte sí me ha parecido infinitamente mejor que el partido sí, del otro día, por ejemplo.
Estamos hablando del partido.
Claro, estamos hablando del global de la nota. Y la nota, perdón, Miguel, está muy bien, pero ha jugado el Barça casi entonces, todo el partido contra 10 y las oportunidades más claras del partido las ha tenido la Real Sociedad.
Y el héroe Ter Stegen.
Bueno,
contra 11 el Barça ha sido mejor que la Real.
Sí, 11 contra 11. Ha jugado mejor contra 11 que contra 10.
Exacto, yo quería llegar hasta que el partido ha sido 11 contra 11. Para mí ha sido mejor el Barcelona. Sí. Es verdad que ha tenido una oportunidad clarísima la Real, que ha sido el palo, que luego ha habido un palo del Barça en la segunda parte. Pero es verdad que cuando la Real se ha quedado con uno menos, el Barça se ha ido diluyendo y únicamente se veía peligrosidad por parte de la jugada individual de Dembélé, que hoy desde mi punto de vista ha hecho el mejor partido desde que está en el Barcelona, pero el Barça tiene esta capacidad mimética, que no es una virtud, sino un defecto camaleónico de adaptarse a las circunstancias de los demás. Y si los demás exigen, el Barça es capaz de dar una buena versión como los primeros 40 minutos. Si los demás, por las circunstancias o por cualidad, como las circunstancias, como la Real, no les exige demasiado, el Barça se relaja y corre y pone en riesgo todos los partidos. Hoy la Real con 10, que por utilizar una palabra que usaba Andrés Astruells y que hoy usaría seguramente Tomás Guas, la Real ha estado conmovedora. Con 10 jugadores ha ido para adelante, sí. Ha adelantado la defensa, ha ido a buscar y es que ha estado viva en el partido hasta el minuto 94. Y es más, las mejores ocasiones al final las ha tenido la Real porque el Barça ha perdido absolutamente con 11 tíos contra 10 el control del partido.
A ver, Cañete,
yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Miguel, contra 11 está mejor, contra 10...
¿En qué minuto han echado a Brais?
41-42. Sí. Mi pregunta es, son ya varios partidos contra el Celta, contra el Getafe, hoy, ¿no? Me estoy intentando acordar.
Español.
El Barça salva los muebles, perfil salva
bajo,
los
perfil
muebles
bajo,
Atlético Madrid. En el Camp Nou. Salva los muebles quiere decir Atlético. Que la segunda parte, los últimos 15 minutos, el equipo rival falla 2-3 ocasiones, que Ter Stegen, que está en su año, la saca y demás. Y esto lo entendéis como una condición y esto es fantástico, que
no,
el equipo sufre.
O
lo tendréis como una carencia.
Es que precisamente... Cuando tú haces esas declaraciones o oyes esa rimbombancia, ese éxito que oyes a algunos periodistas y a algún entrenador, te crees que has visto un partido distinto. O sea, eso este año solo ha ocurrido en la final de la Supercopa. Nada más. Este partido empieza no solo con otra vez y un gran acierto con un dibujo de 4-4-2, sino con el cambio del portero. Para mí, personalmente, el cambio del portero es una... digamos, es una decisión de decir, bueno, es que me estoy jugando mucho, o sea, aquí no puedo jugar, claro, aquí no puedo jugar, claro, con el portero.
Ya lo cambió, ya lo cambió el Madrid también.
Bueno, en una ronda anterior. Vale, pero el Barcelona,
ha ganado. Poca confianza hacia ese portero, claro.
Exacto, no, y el Barcelona ha ganado copas con portero suplente.
Sí, y si no pone a Ter Stegen,
el Barcelona ha ganado copas con portero suplente.
Espera, Emilio, a ver, habla, cállate.
El Barcelona ha ganado copas.
Estaba yo hablando.
Ya, pero es que por eso un rato ahora yo.
El Barcelona vale, gana... yo no he terminado mi exposición.
Perdón, tiene razón. Bar de la radio. Va, habla Emilio.
Pues, no, es que simplemente he citado el ejemplo del portero porque a mí me parece que esa ya es la actitud de ese equipo. O sea, este equipo ahora ya ha decidido ganar, ¿vale? Y ya le cuenta ganar, que es lo más importante. Y gana como el Madrid, conteniendo a Ter Stegen.
¿Pero qué tiene que ver con lo del portero? Pones al bueno, no vas a poner al malo.
No, David, hasta ahora no ha estado jugando Peña, que no tampoco es malo.
Como el Madrid, ha puesto a Courtois.
Lo único que quiero decir es que eso es síntoma
ahora,
de que
ahora,
la
ya necesidad lo has dicho, ya, ahora ya lo has dicho, ahora habla Cañete.
Vamos a ver, has dicho que el Barça ha ganado la Copa del Rey con el portero suplente. Es cierto.
Y ha perdido dos contra el Madrid con el portero suplente, con Pinto.
Cuando tenía un portero suplente muy bueno, que era Ter Stegen, por cierto, porque estaba por delante Bravo.
Claudio, ahora vas.
Cuando la Copa del Rey no era una cosa importante para la vida del Barça, porque el Barça se dedicaba a ganar ligas y a pelear por Champions. En este momento puntual, en este año, está en un año parecido al que pasó Ancelotti la temporada pasada en el Madrid, Xavi. Necesita crédito. No, y como necesita crédito, no puede regalar absolutamente nada. No puede regalar ni una competición ni un partido.
Y vale todo.
Una cosa, que era partido de primero contra tercero en la liga. ¿Qué esperabais? O sea, que
no puede salir con dar ni una ventaja. El Barça no está en condiciones de dar ni una ventaja.
Miguel, yo no estoy hablando de dar ventaja.
Prescindir.
Hablando de que tú has hecho una apuesta y la has cambiado por la necesidad que tienes. Bueno,
claro. Pero como el Madrid, Emilio, que lo ha hecho Madrid igual. Estoy, ¿no?
Pero que es un síntoma, hablando de... evidentemente, vale, si no queréis reconocer que es un síntoma.
No, porque el Madrid viene de ganar la Champions y la Liga y ha hecho lo mismo.
Pero un síntoma, pero si estamos diciendo lo mismo, coño, estamos diciendo que el Barça, como no tiene solidez en el equipo, no puede hacer ninguna concesión y tiene que poner a los mejores para tratar de ganar los partidos,
Vamos a dejar de divagar y hablemos de cosas concretas, que es que aquí la discusión fundamental es que a unos les ha gustado el Barça y a otros les ha parecido un coñazo el partido.
Pero no para decir que es la leche.
A ver,
yo,
Paco,
estoy flipando con que les haya gustado el Barça.
Claro.
Te puede haber gustado Dembélé y Ter Stegen. Que tiene dominio, es para aplaudir. Que tiene posesión, es para aplaudir. Pero la posesión, ya nos hemos visto en los últimos mundiales, para lo que nos ha valido a nosotros. ¿Qué ocasiones ha generado el Barça? En la primera parte que tanto os ha gustado. ¿Qué remate recordáis de Lewandowski? ¿Qué jugada o pase interior de Pedri? ¿Qué desborde de nadie, de Balde? Nada de nada.
¿Es que
solo
así?
Una acción de Dembélé en una contra. Nada de nada peligroso.
Pero comparó con los tochos de partidos que juega el Barcelona, lo de hoy me parece...
No, o sea que es correcto, que es académicamente... Sí, sí. Vale, pero es como el día del Getafe. O sea, si los delanteros rivales tienen el día, es un disgusto.
Está liquidado.
Pero un disgusto.
No, si Lewandowski está en el otro lado, pierden.
Lewandowski no ha tenido su mejor partido. Pero,
o si cambia los porteros.
La que ha fallado Sorlo...
O si cambia los porteros.
Joseba, la que ha fallado Sorlo es...
La va a enchufar en el Bernabéu.
Es peor que Cardeñosa.
La habría metido Yuca, el del Sporting.
Alguna vez ha hecho alguna de este tipo Sorlo ya esta temporada, ¿eh? Que mete las que menos esperas.
¿Tanto como esta?
No tanto, pero vamos, 10% menos. Sí, me recuerdo un par de ocasiones que...
Esta es imposible. O sea, si lo ensaya mil veces no le sale.
Sí, pero sí que ha tenido algún episodio de este tipo y luego mete las que son más complicadas. Pero a mí sí que me ha resultado el Barça muy plomizo. Me ha parecido un equipo muy pelma.
Y tanto.
Ante una Real que en la primera parte no ha encontrado lo que pedía Imanol, porque me ha parecido una Real súper desdibujada. No ha encontrado el dibujo en el campo con Oyarzabal, Cubo y Sorlo, que no sabían muy bien por dónde estaban. Brais estaba absolutamente perdido. Y la Real ha tenido muy claras las cosas con 10. A partir de ahí ha dicho, vamos a esperar aquí y vamos a aguantar hasta el minuto 80, y en el minuto 80 dice, de perdidos al río. Ha sido la historia del partido.
A esperar con la defensa casi en el centro
del
campo.
Sí, pero sin pasar del centro del campo, ¿eh?
Bueno, hombre, claro, no puede.
Hasta el minuto 80 y tanto no pasó. ¿Qué decías, Pedro?
La que falló Sorlo fue contra Osasuna. Ya cuando iban 2-0. Un gol muy parecido.
El día 31.
La Real me ha impresionado desde la alineación. Porque lo normal era meter dos mediocentros con Iyarra y ha ido para adelante.
Sí, pero la primera parte no ha estado bien, ¿eh?
No ha atacado, ha tenido la de...
Porque estaban perdidos, no tenían muy claro lo que querían hacer.
Pero que el Barça no te genere ocasiones es que está defendiendo bien y juntito. Y eso lo ha hecho todo el partido. Y luego es que le faltaban los dos mejores jugadores, Merino y Silva. Y le faltan justo la semana que tiene que ir al Camp Nou y al Bernabéu.
Merino, Silva y Bryce a partir del minuto 40. Claro, claro, no, no. El 75% del centro del campo.
Increíble. Bueno, ha dado un dato Pedro, que la Real sin Silva... o sea, con Silva gana el 67% de los partidos y sin Silva... pierde, solo gana el 30%. Ese porcentaje, claro, ya hoy se ha incrementado.
Se ha cumplido. Bueno,
igual, igual es el 29 Roja, ya, pero ya bastante Roja, diferencia es.
Sí, sí.
Pedro, ¿la Roja directa de Bryce la cumple en Liga o no?
No.
No, la cumple en Copa, salvo que le metan 4 o 5 partidos.
Bueno,
no, creo.
Van a meter 4 partidos.
Para ti, Pedro, no es Roja. Lo has dicho que...
No, he dicho que puede ser Roja, pero yo creo que en el fútbol, y en el fútbol español en concreto, el límite de las expulsiones tiene que estar más alto.
Pero el problema, yo creo, el problema, Pedro, yo creo que no es si es roja o no, hay que aclarar, es o no es. Pero el problema es el agravio roja. Comparativo.
En el mismo campo y en tres
claro,
días.
O, hemos visto sin la de Lucas Torró también en el partido de Osasuna.
Yo creo que hay...
Esperad. Joseba va a explicar el agravio comparativo.
A ver, Joseba.
Coño, es que hace tres días en ese mismo campo... Sí.
Dembélé.
Igual. Entonces, no, igual
yo creo que peor.
Que si tú atiendes a la redacción del acta, va a ser la misma acción. Porque la reacción del acta no atiende si es en el tobillo, si es en la rodilla o si es en la espinilla. Es una entrada peligrosa, sin opción de jugar el balón, ta, 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 ta. Son todas las jugadas iguales. El de veredicto tiene que ser igual.
Es que el otro día
lo de Dembélé era dentro... roja de libro. El y lo de partido
mira, yo lo he explicado. En el Mundial hubo 5 o 6 entradas como esta que se saltaron con amarilla.
Bueno,
y nadie
pues entonces, se escandalizó. Entonces que saquen todas amarillas.
Dime.
Vamos a ver, Pedro. Yo creo que hay que distinguir muy bien cuando un tipo disputa una pelota y sin querer pisa al rival, ¿sí? Y cuando un tipo como hoy viene caliente porque el otro ha metido la pierna, busqué previamente, va simplemente a golpear. Hoy ha sido una agresión con balón.
Sí, señor.
Vale, pero yo entiendo.
No estoy con esto buscando agravios comparativos, rollo startago ni nada. Hay veces que en la disputa tú pisas a alguien y eso a veces ha sido una expulsión y es a esas a las que te debes de
referir. En esos casos...
Espera, Emilio.
Pero hoy ha sido una agresión con balón por medio.
Es que yo estoy viendo un montón de tarjetas.
Es que había pitado falta a favor de la Real, ¿eh?
Por pisotones que yo no sacaba ni amarilla.
Muy bien.
Porque a mí el pisotón me parece una cosa normal en el fútbol.
Muy bien.
Vale, entonces yo subo el listón de las amarillas y subo el listón de las tarjetas rojas. No puede ser que en la Liga Española haya 80 expulsados.
Que no, si quieres.
Estoy de acuerdo, esta acción en concreto...
No puede ser que haya 80 y en la Premier 15.
Pero si tienes razón, acción en concreto Mundial no se castigaban con rojas. Pero en España es obligatoria la mascarilla en el autobús. Solo pasa en España. Vale. Pues claro, entonces lo que no puede ser es que en España un día sea amarilla y otro
en
rojo.
Eso estamos completamente de acuerdo.
Aquí casi siempre es roja.
Eso es una idea.
Que según está el límite de las tarjetas rojas en España, esto de hoy es tarjeta roja. Pero es que para mí, el límite tendría que estar mucho más arriba.
Para mí esto es roja.
Porque lo ha aplicado perfectamente Imanol.
Es roja.
Lo ha aplicado perfectamente Imanol. Esto es una acción normal del fútbol. Que si lo ves en una pantalla, lo expulsas. Correcto.
Emilio, ¿querías decir algo?
No era Emilio, no.
No eras tú, ¿no? El que quería hablar. Rico.
Yo quería decir que el otro día estuviera mal pitado no significa que hoy haya que pitar igual de mal. El otro día era roja para Dembélé.
Sí.
No, por eso yo defendí que no era roja.
Bueno, yo entiendo. Pero estamos siendo
todos bastante coherentes, porque el domingo dijimos eso y hoy estamos diciendo también que es roja.
Pero el hecho de que no expulsaran a Dembélé no significa que tengan que perdonar la siguiente jugada de roja en el Camp Nou. No,
lo que se está pidiendo es unificar los criterios. Ya está, nada más que eso.
Pero eso llevamos toda la vida con la unificación de criterios y no ha pasado en la vida. Esa palabra, unificar criterios, circula desde que yo tengo uso de
razón. Pero curiosamente siempre favorecen a los mismos.
Aquí está el criterio unificado. El problema es que el árbitro del otro día en el Camp Nou se equivocó con Dembélé.
Claro.
El criterio está unificado.
No está unificado.
Pero si se confunde, Santi, no está unificado.
Está unificado que el delantero tiene que tratar de meter gol, sobre todo cuando está en el área pequeña. Y hay veces que Sorloz lo falla, ha errado.
Sí.
Pues esto es lo mismo. Erró el árbitro.
Pero escucha, el árbitro no, si la jugada es la misma.
El árbitro que está pitando puede tener una visión distinta.
Es el del VAR.
Pero los del VAR se pueden llamar a la puerta el uno al otro y pueden haber visto el que pitaba en el VAR el segundo partido, el de antes, puede decirle, ah, entonces con esto les llamamos. Yo, pero el otro día no le llamaron.
Claro,
y
hoy
si son tíos que están sentados tranquilos viendo una
tele. Voy a dar
Santi, te recuerdo que no ha sido el árbitro el que ha pitado, el que ha expulsado a Brace.
No, ha sido el VAR.
Ha sido tarjeta amarilla y luego se la ha quitado.
Una cosa, a todo esto, el silencio cómplice de Fouto. Ante todo lo que estamos hablando, silencio cómplice de Fouto.
Habla
¿no
de los árbitros.
¿No tienes nada que decir de
habla,
todo
hombre.
Lo que estamos diciendo?
No, la verdad
aporta
que no.
Algo.
No, pero yo llevo... Es que no tengo nada mejor que...
Emilio, di algo que no, hoy no estás participando.
Muchos meses.
No,
habla,
mira, voy a decir una cosa, a ver si le calienta.
Yo llevo meses diciendo que en las ligas europeas el VAR interviene para cambiar el tipo de tarjeta. Y hoy esa decisión es una decisión correcta. Esa decisión del VAR de mira la que es roja... Es una decisión que en Inglaterra, en Francia, en Alemania, lo hacen muy habitualmente.
Vale.
Yo voy a decir una cosa, a ver si caliento a Fouto.
O casi nunca.
Esto es muy impopular entre los árbitros, por lo tanto, a ver si lo caliento. Como personas humanas que son los árbitros, tienen mejores y peores relaciones. Y hay árbitros en el VAR que tienen
¿cómo
que normas.
¿Cómo?
Sí, relaciones de amistad.
Con Casemiro,
hay mejores relaciones, te aprecio, eres mi compañero.
¿Con los jugadores?
No, entre ellos.
No, entre ellos. Juanma,
entre ellos. Perfecto, como personas humanas que son.
Que son celos, que son cariños.
Hay celos.
Que son, tengo guardada alguna que me hiciste en otro partido, tengo tal, todo esto.
¿Pero entre ellos?
Desde que se fundó el VAR, eso es así.
Vamos a ver. ¿Y qué es lo que sucede? Como personas humanas que son, repito, olvídate del... pasan estas cosas, te caen mejor, te caen peor, te tengo aprecio o no te tengo nada de aprecio. Y el VAR es una herramienta que auxilia un árbitro para auxiliar a otro. Entonces, esas relaciones, en ocasiones, yo creo que se notan. Se notan cuando hay un VAR que quiere ayudar al árbitro y cuando hay un VAR que lo quiere dejar en evidencia.
Joder, pues no lo pillo.
O sea, que ponen arreglando. Enemigos de los árbitros. Bueno,
eso, ¿y con esto me quieres calentar a mí?
Esto es un pelotazo.
Mira, he conseguido que hables, por lo menos.
Se abre un melón fantástico.
Este melón es...
No, pero es que eso es así, perdón.
¿Cómo se llevan el del VAR y el del campo?
Claro, es que lo que está diciendo Santi es verdad.
Pero si eso lo sabe Fouto hace 2 años.
Dando por hecho que lo que está diciendo Santi Gallecer es cierto, ¿no?
Bueno, es cierto, sí. Cierto.
Vale, o sea, estamos contando una cosa que es una locuración de
Cañizares
desde su
bungalow.
Yo todo esto lo decía con dos objetivos. Uno era abrir un melón, que lo he conseguido. Lo segundo, provocar a Fouto.
Vale.
Lo he conseguido también.
Y ahora una pregunta que no ha tenido mucha credibilidad.
Debéis de responder todos, sinceramente, sí o no. ¿Disfrutáis más del fútbol ahora o antes del VAR? Yo no digo que sea ni más justo, ni peor, ni mejor, y ya sé que no tiene vuelta atrás. Yo lo he estado pensando esos días.
Antes.
Yo creo que se disfrutaba más del fútbol antes. Se escapaba un tío y te emocionabas porque era una ocasión peligrosa. Ahora, de repente, el tío la mete o no la mete y hay un hombre que levanta el banderín porque lo deja terminar. Ya no te digo las revisiones de VAR, que son interminables.
Los goles.
Celebras un gol y dices, espérate, no lo voy a celebrar porque lo gafo. Y efectivamente, lo celebras, te lo anulan. No lo celebras.
Eso le pasa hasta el estadio. Eso le pasa a 90.000 personas.
Con
¿no?
esa exposición, Paco, claro, la pregunta está bastante condicionada.
No.
Claro.
Tú haz la
política
que tú quieras.
Claro.
Yo te pregunto, ¿tú ahora te disfrutas del fútbol más antes o ahora?
Ahora yo te voy a hacer otra exposición.
¿Sí o no?
Antes,
¿cuál?
No, pero ya es que tú has hecho la exposición. Déjame a mí hacer ahora otra.
No, pero responde
antes,
primero.
Antes, no sé si os acordabais.
Ocupando el mismo tiempo a Cañizares, ¿eh?
Vale, antes, no sé si os acordabais que de momento le metía uno un puñetazo a otro sin balón y caía seco al campo. Antes te agarraban del cuello, te metían los dedos en los ojos o cualquier cosa y nadie se enteraba.
Tampoco,
antes
como...
perdías una semifinal
UFC,
o una final por un gol con un tío metro y medio fuera de juego.
Lucha libre.
Entonces, como todo es mejor para algunas cosas y peor para otras.
No, pero que si a ti te gusta más ahora o antes, si es muy sencillo. Pues, no es ni más justo
sí,
ni menos.
Y claro. Para otras cosas, no.
Yo por ejemplo, estoy viendo el Mundial de Balonmano y disfruto como un enano en un deporte que no se para.
Nos alegramos.
Que no se para.
Tu placer.
Y que es el más tramposo.
Es así.
Y que es el más tramposo de todos. Y que es el más tramposo de todos.
Es un juego.
Están los de Balonmano como para no hablar de los árbitros. Vamos, es el deporte que más se queja de los árbitros de todas las disciplinas.
Y que meten goles pisando el área.
Pero,
venga, hombre.
Pero vamos a ver, ¿vamos a pretender que los árbitros no se equivoquen?
Si hubiera VAR no valdría ni un gol.
Es absurdo. Si lo que tienes que hacer es disfrutar de tu deporte. Y viendo
Gloria
balonmano se disfruta.
Eso es. Que un tío arisco como Pedro ha disfrutado. Gloria
no,
al balonmano.
No. Balonmano nadie arriscón. Raza de los árbitros.
Magnífico
nadie.
Balonmano.
Pero si hoy hemos estado poniendo el arbitraje de los eslovenos en duda desde el segundo uno hasta el último.
Yo no.
Bueno, todos, los comentaristas de la tele, nosotros, todo el mundo estaba con que los eslovenos... Ya, bueno, ¿y qué?
Bueno, joder, entonces, si estuvieran en contra de España, España no hubiese ganado.
Ya, ya, pues... Desde el minuto uno
se llega a perder, que...
Ya estamos sudando siempre de los
árbitros.
Y lleva
Luis Malvar diciendo 20 días que como vayas a jugar contra Suecia en Estocolmo, has palmado. No hace falta ni que vayas. Pues, ¿qué es esto, entonces?
Bueno, Malvar siempre dice...
Exactamente.
Golfos, que son los golfos.
Del VAR, estaban hablando del VAR y del Malvar.
Malvar lo hace para meter presión, es una poner la venda antes de la herida y para... Malvar es uno más del equipo. O sea, es
daros que... cuenta, que hablamos del VAR y del Malvar.
Efectivamente. Y Malvar. ¿Cómo se nota que has trabajado en un periódico?
Sí, mira, en Malvar está bien, ¿eh?
Qué bien.
Bueno, ¿cómo se nota que he trabajado?
Efectivamente, no como todos estos. Bueno, pues oye, pues...
grandioso partido el Barcelona.
Por cierto, que también estoy viendo el Mundial de hockey sobre hierba.
Y también,
pero eso... Sí, y es donde mejor se aplica el VAR.
También.
Que tienen VAR. Bueno, es el mejor sitio donde se aplica.
Antes que en el fútbol.
El mejor. Antes que en el fútbol. Es un deporte en el que...
No, si yo estoy esperando a que metan el sonido de Ancelotti.
En el que los jugadores o los entrenadores de las selecciones piden ellos el VAR.
El sonido de Ancelotti es muy bueno.
Yo estoy esperando.
Y el árbitro pita como Dios manda.
Solamente me quedo programa para ayer. Solamente me he quedado aquí para escuchar el sonido de Ancelotti.
La rajada que se metió Melchor de Soto Grado y de...
Pues sí, como el que no quiere la cosa. Además.
Y, de, y el VAR es González González.
No, además, perdona, que vino con una lista de la señorita Pepi, como diría Manolo Vizcaíno, y puso todos los errores.
Pero además que no lo teníamos pactado. O sea, yo no iba a preguntar por el árbitro, pero le pregunté por el árbitro y dice, hombre, el Soto Grado.
Ya que lo dices.
Es magnífico porque solamente se acuerdan cuando perjudican.
Sí.
Pero cuando benefician, no se acuerdan.
¿Quién es
Javi? Sotogrado, por ejemplo.
¿Quién no se acuerda? Melchor, dices.
Claro.
Pero al Madrid no le benefician porque dices eso.
¿Pero no va el sonido ahora?
Bueno, no, es que lo vamos a... ¿Lo quieres ahora?
Hombre, claro, es que estamos hablando de esto.
A ver, mañana pita Sotogrado. El partido del Bernabéu, el derbi madrileño. Y... Había un caldo de cultivo de que, pues, un sector
no, un caldo de...
¿Caldo
de cultivo? No, había.
Había
estaba
palos.
El cultivo. Estaba,
estaba el cultivo. Ya había florecido el cultivo.
Efectivamente.
Palos a Sotogrado por algunos arbitrajes al Real Madrid.
Preventivo.
Por ejemplo, que ahí tienen razón, ayer Melchor tenía razón, pitó, si no me equivoco, el Real Madrid-Cádiz, que fue donde se zampó la expulsión a Fali.
El VAR.
El VAR. El VAR y él. Él también, bueno, ¿no? O él no estaba.
Siempre es una jugada aislada.
La verdad es que dio tres jugadas Melchor que... Sí. Que
no, no, dio, claro. dio dos y luego dijo otro partido que
ah,
les
no,
dijo...
dijo... que les dijo una frase genial que es...
Habéis tenido 90 minutos
que,
para marcar.
Que se quejaron por el contra... descuento y que Sotogrado dijo, habéis tenido 90 minutos y lo habéis marcado.
Contra Osasuna. Pero, por ejemplo, habló del penalti del Villarreal y habló de uno, pero no del otro penalti.
A ver, Ancelotti sobre Sotogrado hoy.
Sí, el árbitro también que... Ha arbitrado el último, la final de la Supercopa del año pasado, el árbitro que ha arbitrado el partido contra el Alavés el año pasado, es un árbitro joven que tiene personalidad, que a mí personalmente me gusta.
¿Qué va a decir? No va a decir...
No, pero hay dos versiones.
No sé lo que piensa, pero si pensara mal no va a decir...
No, pero aquí
va a pegar un atraco...
Aquí hay dos versiones. Aquí está la versión que están contando periodistas... que el Real Madrid piensa que este árbitro les va a perjudicar y el portavoz del Real Madrid, que es Ancelotti, que es la persona del Madrid que más habla públicamente todas las semanas, que concede alrededor de cuatro ruedas de prensa semanales, acaba de decir todo lo contrario a lo que nos están vendiendo.
¿Tú has oído a alguien del Real Madrid hablar mal del árbitro?
Siempre la afición,
podría haber dicho, podría haber contestado de otra manera y ha contestado lo contrario, diciendo... Perfecto, porque la pregunta de María Morán era con la lista de la señorita Pepi, recordándole todo.
Tú le pones ese a palabras que no tienen y se la
pero
quitas.
Pero si lo dijo Manolo Vizcaíno el otro día, la lista de la señorita Pepi.
¿Qué manera de atacar a Melchor?
Pues el otro día...
Como el Ferris.
La pregunta era esa.
Melchor, hoy que Melchor no está.
Y Ancelotti ha contestado lo contrario. Ancelotti ha contestado, no, con este árbitro ganamos la Supercopa. O sea, ha dicho todo lo contrario. Diga lo que digáis.
No me gusta que hables así de Melchor, ¿eh?
Sí.
No, si yo no hablaba de Melchor.
Sí, estás diciendo que...
He hecho todos los periodistas porque hoy...
Al dictado...
Es Santi como también...
Bufanderos.
Está Miguelito.
Entre periodistas hay el tema de los árbitros.
Lo más cercano que tenemos a Melchor es Miguelito.
No, porque hoy en el AS también venía un informe igual que el que contó Melchor. O sea, hay varios periodistas...
No, nombres al AS, que ellos a nosotros no nos nombran.
Ah, es verdad.
Di el diario del Grupo Prisa. A ver, Miguelito.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Es muy feo lo que le están haciendo a Melchor, ¿no?
Díselo, cuéntaselo todo.
Bueno, a ver, Melchor no se inventa las cosas. Melchor cuenta lo que sale del club.
Pero que yo no he dicho que se invente nada a Melchor. Yo he dicho que hay dos versiones.
En decoración en casa no te has gastado mucho, ¿eh, Miguelito?
La sillita.
Pero, a ver si cuelgas un cuadro, macho, aunque sea de esto.
A ver.
Tengo que comprar alguno.
Siempre ha sido amante de los espacios diáfanos. Sí, o sea, que sí, sí,
muy minimalista.
Eres muy nórdico. Eres muy nórdico.
Una arquitectura Bauhaus.
Sí, sí. A mí me gusta...
A mí también me gusta.
Encima de que salimos en la tele, os jodéis de nuestras casas.
No, sí.
Es que es acojonante.
Pero si es que la mía es así también. La mía es así porque no sé clavar
una perchita para colgar la chaqueta.
Bueno,
sí.
Bueno, el candelabro que tiene Emilio se las trae, ¿eh?
Sí, sí, sí. Tú parece que estás en Transilvania.
Escucha, Miguelito, como gire la cámara, se ve un póster de Sabrina que lo tiene ya en blanco y negro, pues ha ido perdiendo el color.
No, que digo que... No tengo póster de Sabrina, lo prometo. ¿No?
Dale, Miguelito.
Que lo que desprende...
Pues yo si viviera solo sí lo tendría.
¿No? Mi grito de Shakira.
Dejadle.
Lo que dice el club es pues que hay árbitros que no gustan y se suele filtrar o se comenta su historial, por decirlo de alguna forma.
¿Alguno gusta?
Ancelotti, sí, la verdad es que no me lo sé. No.
Mateu.
No, Mejía Dávila.
Lo que no sabemos es si Ancelotti ha dicho la verdad. Que Ancelotti tiene personalidad para salirse del discurso oficial, creo que no hay ninguna duda. Pero a lo mejor Ancelotti lo que ha hecho es ser muy listo y aunque a lo mejor no le guste eso,
está mintiendo
Ancelotti,
¿no? O sea, Ancelotti está mintiendo.
Yo no lo sé. Pero Ancelotti ha sido muy listo. Claro, pues y no sé si le gusta tanto Sotogrado como ha dicho.
Y debate de sus minutos.
Bueno, pues podría haber dicho Paco como Xavi ayer. Bueno, pues nosotros no hablamos de los árbitros, no es importante. O sea, podía salir de otra manera, pero ha salido respondiendo todo lo contrario. Con este árbitro ganamos la Supercopa. Es que ha salido con una versión totalmente diferente. Pues sí, podría haber respondido de otra manera.
Pues
no te digo que responda.
Le gusta.
No te digo que responda.
Pues igual le gusta.
Vaya, el árbitro que es una mierda.
Ese es mi foto. No. Ese es mi foto que está volviendo.
Por ejemplo, expresa su indignación con las provocaciones a Vinicius y Ancelotti ya en un par de ocasiones ha dicho que, por supuesto, hay que protegerle porque es bueno incluso para el fútbol, pero que Vinicius también tiene cosas que corregir. O sea, insisto que Ancelotti a veces no tiene por qué seguir a pie juntillas.
Hombre,
lo que dice, lo que piensa el club.
Porque Ancelotti es
un va tío, por delante de todo.
Un tío que supongo que no se deja dictar los párrafos que tiene que decir en una rueda de prensa.
Pero
a estas alturas de la vida está Ancelotti como para que le digan lo que tiene que decir.
Hombre, claro. Hay que tener también para respeto por la figura de Ancelotti. Está en el club, no le vas a decir, tienes que decir esto.
Bueno, ha sido Paco.
¿Perdona? Yo soy Carlo Ancelotti.
Ha sido Paco.
¿Qué?
Ha sido Paco.
No, que yo lo que digo es que Ancelotti evita problemas. Igual bueno, que cuando veces, le preguntan por Hazard y dice, sí, pues contaremos con él. No va a decir, no voy a jugar nunca con él. Si pensara de este árbitro mal, no iba a decir, que, sí, es horrible, nos va a pegar un atraco.
A veces, Juanma, no iría mal que a los entrenadores les dijeran antes de empezar la conferencia alguna cosita.
Ayer lo dijimos, lo comentó Miguel sobre lo de Xavi Hernández.
Lo sé.
Vamos a hacer un alto en el camino.
Sí. ¿Vale?
Sí.
¿Ves esto? Esto unificar criterios
tú
es de esa
mucho,
época.
No, tú lo dices mucho por las mañanas, que te escucho. Sí. ¡Alto en el camino!
Tengo pocos recursos.
¡Alto en el camino! Tal, no sé qué. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes que escuchan el partido, Zarau?
Recuerdo cuando le saltaron un diente a Godín y no pasó nada. Y no quiero recordar el gol en la final en fuera de juego del Madrid con el VAR. Otro gallo habría cantado.
El diente de Godín apareció después.
Sí, sí, sí.
¿Os acordáis que llamó el Grupo Risa a una clínica dentista haciéndose pasar por Godín sin dientes?
Estábamos en Valencia,
¿no? En Elche. Sí.
Qué barbaridad.
Otro día decía.
Buen programa en Elche hicimos, ¿eh? ¿Antoído? Gran prueba. Sí, sí.
Desde que está el Barça no ha vuelto a ganar una sola Champions League. Ahí lo dejo. ¿Le queréis preguntar a Emilio qué narices quiere del Barcelona? Va primero en Liga. Acaba de ganar la Supercopa dando un repaso al Madrid. A la Real Sociedad, que venía de 9 victorias seguidas, le gana jugando 25 minutos de lujo y está en semifinales de Copa. ¿Qué más quiere Emilio Pérez de Rozas? Otro oyente dice, viendo la complacencia, autobombo y celebraciones del Barça, me pregunto qué pasará cuando vuelvan a ganar una Copa de Europa. Y nos decía un oyente, son las 12:30 y estoy saliendo del Sadar. Hace 3 grados bajo cero y me queda media hora hasta casa. Y mañana a las 7:30 en pie. Muchas gracias, señor Rubiales.
Pero habéis ganado.
Eso es. Claro. Un poco de alegría y cuidado con el coche, ¿eh? Los aficionados de Pamplona que están ahora en el coche volviendo a lo mejor a algunos de los pueblos cercanos a Pamplona, que tengan mucho cuidado.
1:06, mensaje importante hasta ahora, de Gemma Santos. Gemita.
Sí, ahora como cada noche en el partidazo ha llegado el momento de abrir Winamax. Entramos en winamax.es y analizamos las cuotas actualizadas al instante para la jornada de Copa de mañana. Me fijo, por supuestísimo, en el derbi, en ese Real Madrid-Atlético de Madrid. Ahí veo que una victoria blanca tiene una cuota de casi 2-1. Sí, sí, 1.94 se paga en Winamax. El empate lo tienes esperándote a 3.65 y si gana el Atleti tienes casi una cuota de 4-1, 3.90 te espera en Winamax. Con ellos, el mejor fútbol del mundo. Estas y otras cuotas increíbles te esperan solo con ellos. En la Copa, apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Ponme algo de música ligera porque me siento ausente.
Es la 1:12, son las 12:12 en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE. Estamos en noche de copa, noche de cope, y mañana es más noche de copa y muy, muy, muy noche de cope, porque a las 8 empieza tiempo de juego. Tenemos a las 8 el Valencia Athletic Club y a las 9 el derbi madrileño entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid. Ya están Miguelito y Antonito Ruiz para contarnos la última hora de los dos equipos y para que nos digan el ambiente que hay para... ¿Se va a llenar el campo hasta los topes, Miguelito, tú crees?
No creo que se... Bueno, la verdad es que va a haber buena entrada. El nuevo aforo supera los 66.000 aficionados y no creo que se cubra todo el aforo, pero va a haber muy buena entrada.
Se ha calmado ya la cosa. No hay comida de directivas, por cierto.
No, pero no tiene relación.
No tiene relación, pero
eso han dicho que no comía. Las entradas van a hacer un picoteo, una cenita previa al partido ahí en el estadio.
¿Algo de picar?
Algo de picar, unas avispas. Unas avispas.
Es que es mi frase favorita.
Los canapés.
¿Qué tiempo tienes? Es mi frase favorita.
Van a picar algo, pero que quede claro, porque cualquiera que viera no hay comida parece que tiene relación estrecha con un enfado del Atlético de Madrid con el Real Madrid.
Pero es raro, ¿no? Que no se vean para comer, sí, a mediodía, viviendo en la misma ciudad y tal.
Es raro, ¿no habrá algo?
Yo creo que, creo que Florentino cada vez tiene menos ganas de estas cosas.
Es que son muchas comidas, muchas cenas.
Si no va Florentino, dice mejor que nos veamos en el campo.
Y del lado rojiblanco también hay menos ganas cada vez.
No, yo Cerezo. Cerezo es un tío.
Las comidas en el derbi, digo.
Ah, bueno, no, pero yo hablo de Florentino en general, no en el derbi, ¿eh?
Ah, vale,
yo
vale.
Creo que Florentino se está cada vez más.
No, yo creo que Florentino con Cerezo sí le gustaría algo.
Sí, sí, sí.
Con Miguel Ángel tengo más.
¿Sí? Sí, claro. Ah, mira, no es.
Ahora mismo son
Liga y
enemigos en Liga. Ah,
Miguel Ángel no es el enemigo. La imagen del enemigo, ¿eh? Yo creo que Miguel Ángel es.
No, yo también lo pienso.
Yo creo que Florentino tiene mejor rollo, mucho mejor con Cerezo.
Sí, sí, sin duda. Pero que no veo a Miguel Ángel el brazo armado de la Liga contra la Superliga. No lo veo.
Bueno,
aunque Tebas sí pretendía que fuera.
No, y de hecho lo fue en la reunión esta de los clubes cuando metieron al CEO
sí.
La nueva empresa.
La UEFA, ¿no?
La Encerrona.
El sí. Más duro fue él.
¿En la Encerrona que hicieron al CEO?
El más duro fue Miguel Ángel Gil.
Bueno, pues entonces igual estoy equivocado yo. Que Miguelito, Álava convocado.
No va a ser titular, pero es el único lesionado que recupera Ancelotti. Hoy en el primer tramo de entrenamiento que hemos visto los periodistas estaban Tchouaméni y Hazard, pero no están en la convocatoria. Ha dicho Ancelotti que probablemente ya entren el próximo domingo ante la Real Sociedad. Ha metido a dos canteranos también en la lista, Sergio Arribas, uno de los destacados del Castilla, que no está teniendo oportunidades, y Mario Martín, otro mediocentro, y ha bromeado incluso Ancelotti con la posición de Nacho, que viene jugando de lateral derecho, porque Carvajal y Lucas Vázquez siguen lesionados. Ha dicho que le gusta jugar sobre todo de central y que por eso mañana va a jugar de lateral, así que no va a tocar la defensa, y yo creo que llega el momento de decidir. Ceballos y Asensio dieron la vuelta a la eliminatoria contra el Villarreal en Copa. Fueron titulares el pasado fin de semana en San Mamés. Yo creo que mañana van a ser suplentes, que van a entrar Kroos y Modric en el equipo y que Valverde va a adelantar su posición.
¿Y eso quiere decir, perdona, que en Liga contra la Real van a jugar Ceballos y Asensio?
Es probable. Vale. Es probable.
Uno seguro.
No sé si los dos, pero yo creo que alguno puede colarse en la alineación contra la Real Sociedad, pero yo creo que mañana Camavinga, Modric, Kroos y arriba Valverde, Benzema y Vinicius. Sobre esta transición y estas rotaciones hablaba esta mañana Ancelotti. Decía, por ejemplo, que no tiene por qué enfadarse Ceballos o Asensio si mañana no son titulares, y hablaba de que Modric y Kroos, ya lo hablo incluso con ellos a principio de temporada, tienen que ser pacientes y tienen que entender que no van a jugar todos los partidos.
También no necesito explicar a veces por qué no juegan, porque ellos lo entienden muy bien. Hemos hablado al principio de la temporada de este tema, que es un momento de transición de esta plantilla que todo el mundo tiene que entender, tener la comprensión de los veteranos y la paciencia de los jóvenes para aceptar esta transición.
Qué dos frases, ¿eh? Comprensión y paciencia.
Es que esto Ancelotti lo hace como nadie, yo creo.
No,
como
pero
nadie.
Que es muy fácil, es un maestro de la palabra y del diálogo, sin duda, y además es necesario este tipo de personas elegantes en el léxico, en equipos grandes, pues son todos muy trascendentes lo que dicen, pero lo que ha dicho en sí es algo súper difícil de conseguir. O sea, hablarlo, contarlo es relativamente sencillo.
Y que lo entiendan.
Súper difícil de conseguir que esto suceda, porque el celo del jugador ya con edad, que le dicen quédate, que viene el joven, la ansiedad del joven que decir, oye, yo lo he hecho igual que él o mejor, ¿por qué no sigo? Eso es muy difícil de gestionar, bueno, eso es tremendamente
difícil. Yo
creo que
solo se gestiona si ganas, si hay éxito.
Y
si
como
no,
lo ha hecho, fíjate. Como lo ha hecho.
Claro, porque si no, si Kroos y Modric se pierden partidos importantes, pues al final dicen, pues venga, me voy a Arabia. Imagínate en un mal año que pierdes muchos partidos, no ganas títulos. Si Camavinga no sale minutos importantes de la Champions del año pasado, pues igual al final de temporada te dice, cededme a un sitio donde claro. juegue algo. Porque si no voy a jugar ni cuando se pierde, pues claro. O sea, esto es como casi todos los discursos. Cuando ganas, son buenos.
Antoñito, bueno. Los que sospechen un cerrojazo del Atleti esperando una contra y
no,
matar el partido.
No,
y
no se va a dar.
¿Al ataque?
No se va a dar. No, al ataque tampoco. No se va a dar. Mira, hoy el Cholo no ha dado ninguna pista, porque así como normalmente si hace una previa en la que ensaya con un once que luego mantiene, en estos partidos Madrid y Barça siempre se inventa algo, siempre esconde algo. Yo creo que me dicen que Correa va a jugar seguro. Griezmann va a jugar seguro. Te voy a dar un once, porque ayer probó una cosa. Oblak, la portería.
Todo delantero, David.
Molina, Savic, a todos los pajaritos que están por ahí, si es posible que respeten el retrato del once.
Santi.
Venga, empezamos sin interrupciones.
Sí. Jan Oblak en la portería.
Línea
de cuatro, Molina, Savic, Hermoso, Rey, Nildo. Por delante, lo que probó ayer fue Coque, de Paul, que haría de Llorente, que es la única baja que presenta el Atlético de Madrid con Lemar. Correa, Griezmann y Morata. Ese es un once muy posible y solo cabe, o podría caber solo una variación, que entrara con Dovia en lugar de Coque.
Coque.
Coque. Con Dovia por Coque parece que es la duda que mantiene el Cholo Simeone. No parece un equipo muy defensivo. No parece un equipo, no es el equipo del otro día.
¿Hay tensión por el asunto Vinicius? Por el hecho de que ahora los del Atleti tendrán claro. miedo a un marcaje duro sí, a Vinicius por lo que claro, se puede decir y todo eso.
Hay cierta tendencia global y cósmica alrededor del Madrid, que parecen que todo gira en torno a ellos, a su vida. Pero hoy le han preguntado al Cholo por Vinicius. Y el Cholo,
caramba, entonces sois vosotros los que le habéis preguntado por Vinicius.
No, pero no.
No ha ido nadie de Madrid a preguntarle por Vinicius.
No vamos a dar el corte de Vinicius porque lo que dice es intrascendente. Dice otra cosa más importante, que es lo que pasa en los derbis, que muchas veces el Atleti sale condicionado por una actitud de complejo, de inferioridad. Hoy le hemos preguntado qué le preocupa.
¿Qué vas a meter tu pregunta del...?
No, a mí...
Todo esto es para decir que no, de toda la rueda de
madre prensa mía,
vas a sacar... A ver, venga, ya está. Que Antoñito Ruiz ha hecho esta pregunta en la sala de prensa.
Dicho,
la respuesta no hace falta ni ponerla.
Vamos a hacer un partido el cual vamos a preparar. Y a partir de ahí, después, el fútbol. Son 90 minutos y en 90 minutos siempre contamos que puede pasar muchísimas cosas.
Oye, pedazo de declaración, ¿eh?
Hay que parar máquinas.
Hay que llamar.
Impresionante documento.
Esto es
impresionante.
Son 90 minutos.
Impresionante
documento. Todo el programa para esperar esta frase.
Esto es lo más importante. De hecho,
es un análisis exhaustivo.
Es lo mejor para el final.
No, es que pedimos perdón a los oyentes. Pedimos perdón a los oyentes. Nos ha pillado la rueda de prensa de Simeone nada más que empezábamos el programa. No hemos tenido tiempo a repasar
ni a preparar la pregunta.
No ha dado grandes titulares.
Buen corte. Hemos querido meter uno simbólico.
Ante la importancia, repítelo.
Ten piedad de él, David.
¿Podemos repetir el...?
Sí, por favor.
Perdón, no, pero pido silencio.
Silencio.
Apuntamos. No, me ocupa el que podamos hacer un partido...
Ahora digo la pregunta.
El cual vamos a preparar. Y a partir de ahí, después, el fútbol son 90 minutos. Y en 90 minutos siempre contamos que puede pasar muchísimas cosas.
La pregunta. La pregunta de un redactor que estaba allí presente en la.
Hay que ir por partes con la respuesta.
¿Qué le preocupa más? Porque es verdad que muchas veces al Atleti sale acomplejado o ha salido en algunas ocasiones. ¿Qué le preocupa más? ¿Lo que pueda hacer el rival o lo que pueda hacer su equipo? ¿No?
Bueno,
y ha contestado de esa manera tan contundente. No,
entonces, primero, el partido lo va a preparar. Es que son muchos titulares.
No, por eso, dosifiquemos esto. Dosifiquemos
claro, primero,
esto.
El partido lo va a preparar.
Analicemos cada una de las frases.
No, segundo,
el fútbol son 90 minutos.
Sí. Que igual quiere decir que no hay descuentos.
Bueno, ¿vale? Más allá de la
prórroga.
Sí, más allá prórroga. De la bromita.
Sí. Está cachado. El segundo tema se puede discutir.
Está pasando
ya. Y pueden pasar muchas cosas. Sí. La frase de pueden pasar muchas cosas con la que acabas.
No era mi respuesta, era la respuesta del Cholo.
Pero la respuesta del Cholo a tu pregunta.
Hizo una pregunta.
Pero tú eres el autor de la pregunta que genera esta respuesta.
¿Se puede decir?
Que
se
sí.
Puede decir que soy el autor material e intelectual de la
el que ha provocado esta
¿se
respuesta.
Se puede decir que Juanma te conoce.
Te digo una cosa, te van a quitar el turno de palabra, en la sala de prensa por montar esos líos.
No suelo preguntar mucho, pero de vez en cuando me animo y me atrevo.
Vale, ya que está aquí foto, el comité técnico puede entrar.
De oficio mañana.
Y bueno. Esa es la duda, que va con muchas ganas el Atleti, que viene con el subidón ese del otro día, que afectó muy positivamente a autoestima del equipo, no te rías.
No se está riendo ahora.
No sí, se está riendo.
Justo ahora.
Se está riendo Cañizares.
Así que vamos a ver qué pasa cuando sale el melón. Si pasa
no
el
le
fenómeno.
Piques que conmigo se calienta.
Si, no, yo contigo no, Santi. Si tú eres. Venga. Tú eres para mí.
Miguelito, ¿quieres decir algo más?
No, no se lo digas.
70 euros la entrada más barata, 180 la máscara.
70 la más barata, 180 la máscara. ¿Y hay entradas en taquilla? O sea, ¿mañana se puede comprar entradas? Porque al ser de alto riesgo, yo creo que el mismo día de partido no se pueden comprar entradas, si no me equivoco.
Las que van devolviendo los abonados. Igual se pueden comprar a través de la web, pero vamos, no,
ha habido
no
pollo
mucha
hoy
porque,
con esto de las
se estrena foro, sí. no hay para todos.
Con esto de las entradas ha habido pollo hoy. El comunicado del Madrid contra Marca, por la información de Marca, de lo de que los aficionados visitantes no podían entrar o comprar localidades ni entrar con la camiseta del
equipo. No, lo que dice Marca yo creo es que lo que dice el Real Madrid, ¿no? Que puedes ir con la camiseta que te dé la gana, pero que se reservan el derecho a admisión,
sí,
¿no? Que
sí,
es decir,
sí.
Ven como te dé la gana, que yo te dejaré entrar o no si me da la gana.
Que lo hace el Madrid y lo hacen todos.
Pero el comunicado es muy concluyente, ¿eh? Porque dice, nunca se ha prohibido y no se va a hacer.
Sí,
pero no,
está reservado el derecho a admisión.
Voy a poner en contexto. Esto es muy sencillo, ¿no? Y no hablo del Madrid, hablo de los clubes. Si en la grada hay un tío con la camiseta del Atlético de Madrid, y de repente los de al lado empiezan a fuera, tal, no sé qué. Aparece uno de seguridad y al que echa siempre es al que lleva la camiseta del Atleti.
O
al del Madrid que lleva la camiseta del Madrid en el Metropolitano.
Yo hoy en el Camp Nou he visto a gente con la camiseta de la Real Sociedad
que sí.
En la zona de
pero
los
yo
del
lo que digo es que cuando hay un problema, cuando se levanta la gente porque se cabrea por algo contra uno que lleva la otra camiseta,
sí,
el de seguridad
siempre.
Llega allí en el vomitorio y le dice, usted,
siempre.
Váyase de esta zona.
Porque es más fácil.
Me han insultado a mí. Es más fácil,
Santi, evacuar a un tío que a 2.000 tíos.
Bueno,
no,
a mí un día me expulsaron en el Camp Nou en la primera parte, minuto 40 más o menos. Me duché y me subí al palco a ver el partido, a donde me dijeron que me pusiera. Quiero ver el partido, me dijeron, ponte aquí, la segunda parte. Me senté allí y toda la clase social, esa alta que uno entiende que hay en los palcos,
la élite.
Cuando hay fútbol se le va la cabeza igual que
la clase, baja, sí.
Va todo por el aire, ¿no?
Sí.
¿Y a quién desalojaron? A mí. Empezó a enfadarse la gente con el árbitro, de momento me miraron a mí, y entonces yo era el culpable de todo, y esto y que el otro, y demás. Y
fuera Cañizares. O sea, me echaron del campo y del palco, qué grande.
Yo que encima que estaba cabreado con la expulsión, ahí que haya Ico, nada más que viendo el partido y diciendo, joder, me cago en la leche, una vez que me expulsan y tal, a ver si ganamos y tal. Y me echaron a mí.
Pero será para protegerte. Hombre.
Miguelito, Antoñito, mañana os escuchamos en tiempo de juego.
Se sigue tomando en serio la copa, ¿vale?
Jesús.
Vale.
Y el Madrid también.
Y el Madrid también se la toma.
No lo sé.
Bueno, es que a la Leti le queda esa carta. A la Leti solo le queda esa carta.
Bueno, le queda eso.
Equipo de gala, vamos.
¿Qué le queda?
Y meterse en Europa.
Hombre, claro.
Ah.
pero
son objetivos.
Sí, Ricardo, pero título solo le queda eso.
¿Levantar un título te refieres?
Sí, no, no, me refiero a un título para poner en la pared.
¿Un título para la pared?
Sí, para un libro.
Somos campeones.
Vale, venga, vaya conversación de besugos.
Sí, la verdad.
Hasta luego, Antonio. Hasta
a
luego,
ti.
Miguel Ángel.
A ti.
Hasta luego.
Y en Valencia, una hora antes, arrancará el Valencia Athletic Club. Está Hugo Ballester. Hugo, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma.
¿Novedades de los dos equipos?
Bueno, en el Valencia todo a la copa. Es curioso y triste al mismo tiempo que en 2019, con Marcelino al frente, Peter Lim le pidiese que tirase la competición que luego ganaría en el Villamarín, y ahora, dos años seguidos, el Valencia se agarre al clavo ardiendo de esta competición, porque en Liga, por ejemplo, esta temporada está a tres puntos del descenso. Gattuso cuenta con todo lo que tiene, es decir, con las bajas ya sabidas, sobre todo de larga duración, de Nico González. Parece que va a repetir el 11 de la última jornada liguera, pero eso sí, cambiando el dibujo, pasando del 4-4-2 al 4-3-3. Y por su parte, Athletic Club ya está en Valencia, ha llegado hace unas horas aquí a la capital del Turia. Valverde se ha traído a todos sus hombres disponibles, ha dejado en Bilbao a Íñigo Martínez y mantiene la duda hasta última hora de Marcos. Y por lo que hablabais del estadio, de las entradas, bueno, Mestalla no falla, se va a colgar el cartel de no hay billetes, quedan apenas 300 entradas en las taquillas que seguramente se agoten en el día de mañana, precios populares entre los 20 y los 70 euros. Por parte de la afición del Athletic Club se les ha repartido 508 entradas al precio de 20 euros, también vendrán 500 seguidores a animar al conjunto de Ernesto Valverde, y es un partido que es un clásico del fútbol español. Yo creo que va a ser partido largo, posiblemente con prórroga incluida, y el que menos errores cometa se puede meter en un premio gordo como es unas semifinales de Copa del Rey.
Gracias, Hugo. Hasta mañana.
Un abrazo.
Y cerramos el partidazo con Luis Malvar. Que,
sí, señor. Malvar.
Malvar, pero es el grande donde los haya. Hola, Luis. Muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Qué estás, en Gdansk, en la ciudad polaca?
Sí, al lado del Báltico, del mar Báltico. Sí, mucho ahí, frío y mucha humedad.
Ahí estuvo España, concentrada en la Eurocopa de 2012, en la de Ucrania y...
De grato recuerdo.
Y Polonia, sí, sí, que ganamos esa Eurocopa. Al alcalde de esta ciudad se lo cargaron en un acto, en un escenario, en un acto público hace no mucho tiempo.
Hace poco, hace nada.
No, hace muy poco.
Sí,
sí. Sí, hay un... O sea, al alcalde de Gdansk, en un acto terrorista, en un escenario. Había alguna especie de entrega de premios o de concierto o algo, y estaba el alcalde en el escenario y ¡pumba! Le tirotearon ahí.
Bueno, eso fue hace un par de años, ¿no?
Yo creo que fue antes de pandemia. Yo creo que fue antes de pandemia.
14 de enero del 2019.
¿Ves? Justo antes de la pandemia. Y era alcalde, ¿no?
Sí.
Sí, sí.
Apuñalado en un acto.
Powell
Adamovich.
Eso es. Sí, sí. Un hecho súper trágico. Bueno, pero hoy hemos disfrutado en Gdansk, Malvar, con dos prórrogas hemos sufrido, pero impresionante. Hoy hay un dato que la parada que ha hecho
Pérez de Vargas,
el portero español, en el último segundo de partido, de la segunda prórroga, se la ha hecho a un extremo que le había metido todos los goles hasta esa parada.
Le había metido 9 goles, no había fallado, y como bien decías, partido épico, histórico de los hispanos, yo diría que ante Noruega. Se ganó tras dos prórrogas vividas al límite. Serán las cuartas semifinales, se dice pronto, que disputan los hispanos en grandes competiciones desde el año 2020. Fue un partido intenso, todo estaba perdido, hay que reconocerlo, y ese último gol de Dani Dusebaev le dio la vida a España para ir a la prórroga. Al final, pues Pérez de Vargas paró cuando tenía que parar. Ya lo decía el gran Juan de Dios Román, que los porteros pueden parar mucho, pero si no paran cuando lo tienen que hacer, no vale para nada. Y Gonzalo lo hizo hoy, ¿no? Una victoria, yo diría que muy importante ante Noruega. Sacaron raza, sacaron coraje, y eso sí, que nunca nadie les dé por muertos, porque lo han demostrado hoy.
Sí,
el
sí.
Viernes, pues que se vaya preparando de Dinamarca a las 6 de la tarde también aquí en Gdansk.
Oye, ¿no fueron un poco hermanitas de la caridad los noruegos en la última jugada del tiempo reglamentario? Cuando les pitan pasivo y directamente dejan el balón en el suelo y... O sea, fueron muy honrados, ¿no?
No, es que es lo que hay que hacer.
Ya, hombre, decir, ya lo tú, sé, pero claro, que se puede embarrar eso un poco, ¿sabes lo que te digo?
Sí,
honrados
sí,
o pardillos.
Yo pensaba que no tenían ni tiempo de reaccionar.
No, pero
si
es que además, si llegan a tirar a portería... Aunque hubiera sido fuera,
no
daba tiempo a sacar prácticamente. Claro. O sea,
solo
si quedaban 2 segundos para...
Sí, sí. Ellos están con el pasivo y tú tiras a 3 segundos de final y mientras recoges la pelota se acaba el tiempo.
Claro.
Sí, pero también nosotros hemos tenido oportunidad de ganar en algún momento de la prórroga,
claro,
y también nos hemos equivocado. Es decir,
exacto,
lo mismo que ellos han cometido errores, nosotros también, pero al final yo creo que el resultado, vamos a decirlo, ha sido justo.
Dinamarca,
Dinamarca el próximo viernes, pues no ha tenido apenas desgaste en el día de hoy. Viene con Mikkel Hansen, con Landy, con todos. Pero bueno, los hispanos son capaces de ganarle en semifinales. Ya lo hicimos en el pasado europeo en Hungría.
Oye, Francia-Alemania había también hoy, ¿no?
Sí, Francia-Alemania. Pues le ha pasado por encima Francia-Alemania. Francia va a jugar las semifinales en Estocolmo ante Suecia. Y ahí están las dos semifinales, Suecia-Francia y España con Dinamarca.
Vale. Gracias, Luis. Un abrazo.
Hasta luego.
Adiós.
Es casi un homenaje al balonmano, porque recuerdo que el balonmano lleva como 15 años sin liga. No hay liga en España. Solamente la gana el Barça. Y no solamente gana la Liga Barça, es que gana todos los partidos. Porque desde hace 15 años, cuando vino la crisis de 2008, los equipos de balonmano perdieron toda la profesionalidad.
Todo.
Y todos los jugadores de España casi juegan todos en el extranjero.
Francia, Alemania...
Y siguen saliendo jugadores buenísimos gracias a los clubes españoles que trabajan en la cantera.
Ha entregado el balonmano, Pedro.
No.
Pedro,
es que
ya te hemos encontrado.
Si tú tienes
ya
un deporte de alto nivel y año tras año en las competiciones tienes unas selecciones gracias a la gente que se le ocurra en los clubes. Porque siguen saliendo jugadores que desgraciadamente se tienen que ir todos fuera. Menos los que se quedan en el Barça.
Ya, pero es un poco la pescadilla que se muerde la cola, Pedro. Porque, claro, en los partidos de balonmano, en esas ligas, hay mucha gente viendo los partidos. Y las televisiones dan mucha audiencia. En España, la gente no va al balonmano y no ve balonmano por la tele. Con lo cual, claro, es que es la pescadilla que se muerde. ¿Por qué no se invierte las empresas en balonmano? Pues porque no tiene éxito.
Claro, hace 15 años había dinero del ladrillo.
Claro.
Y mucha gente invertía en los equipos de balonmano, dinero negro, lo que sea, pero había dinero.
Como
es que hace 15
ejemplo.
Años que no hay dinero en el balonmano.
Claro. Oye, ha estado muy bien el programa, ¿eh?
Sí.
Me gusta el modelo este de hacer tiempo de juego hasta las 12:30 y luego con vosotros un variadito. Me gusta.
Y acabar con Pedro feliz, eso
es muy bueno.
Mañana vas a empezar con penaltis.
Mañana empiezo con los penaltis. Hacemos los penaltis y luego ya hacemos el programa. Un abrazo, compañero.
Adiós.
Señoras y señores, hasta aquí el partidazo. Volvemos mañana. Tiempo de juego desde las 8 y a las 11:30 sesión continua, partidazo. Cadena COPE. Disfruten de la radio. Ahora llega la noche con Beatriz Pérez Otín. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.